22 minutos para las 4 de la tarde, una hermosa tarde de radio, gris, fría y muy linda para estar bajo techo y percibiendo el mundo a través del sonido. Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros el periodista Sergio Israel, periodista y escritor Sergio Israel, porque vamos a estar hablando de su último libro, Secreto, Silencio de Estado, que ha publicado el sello Aguilar, Eugenio Garrido y el Poder Político Uruguayo. Bienvenido, Sergio.
Gracias, buenas tardes.
Un gusto que esté con nosotros. Algunos datos de nuestro entrevistado. Empezamos por el final. Es periodista actualmente del semanario Búsqueda.
¿Sí? Sí, sí.
Correcto. ¿Y fue un pase al de Búsqueda? ¿Fue un pase de Brecha? ¿Se fue de Brecha a Búsqueda?
Sí, sí, sí.
No es muy común esto, ¿no? Que los periodistas de Brecha se vayan a Búsqueda.
No, había habido un caso, el de Carlos María Domínguez.
Ah,
hace
mira,
muchos años.
Mira, tenés razón.
Creo que es un caso excepcional. Y al revés, creo que tampoco.
Tampoco, de Búsqueda de Brecha, tampoco. Bueno, Sergio Israel ha trabajado en La República, en El País Cultural, en Mundo Afro y en estos últimos dos medios que mencionábamos. Es autor de los libros El Enigma Trabal, del 2002, y Zhenia Dubnova, Un Amor en la Guerra Fría, del 2004. Y ahora aparece nuevamente en el mercado editorial con esta investigación sobre el caso Berríos. Sergio, ¿dónde estabas en 1992 cuando ocurrieron, aquel 15 de noviembre del 92, cuando ocurrieron los hechos? Evidentemente al margen de lo que estaba pasando, ¿no?
Sí,
todo en Uruguay.
Bastante al margen, incluso te diría que estaba en Uruguay.
Estabas en Brecha.
Seguramente... al margen, bastante al margen, porque no estuve siguiéndolo incluso periodísticamente tampoco el tema.
Cuando se destapó
en el 93 tampoco, sí. Allí. Me enganché con este tema hace dos años.
Ajá, ¿en qué circunstancias?
Sí, estaba cubriendo para Brecha el área de defensa, y entonces, tuve que ir naturalmente a la interpelación que le hizo Daniel García Pintos a la ministra de Defensa, entonces Azucena Berruti, en la Cámara de Diputados.
Sí.
Y ahí me enganché bastante, no tanto con la interpelación, con la intervención de García Pintos, que era bastante previsible, es decir, contra la extradición, que de hecho ese paso ya se había hecho unos días antes, de los tres militares vinculados con el caso Berríos, los tres uruguayos. Pero me enganché bastante con el equilibrio que hizo en aquel momento el diputado Rosadilla del MPP para explicar la posición que tenía el MPP, que era contraria a la extradición, pero a su vez oficialista en tanto que partido de gobierno. Entonces Rosadilla llevó un montón de documentos y en aquel momento aparecieron las actas del Parlamento, de la discusión parlamentaria del año 93 sobre el tema Berríos, que fueron bastante... hubo bastante idas y venidas porque se habían perdido, en fin, fueron sesiones secretas, en fin, hubo todo un movimiento en aquel momento, cosas que yo sabía, que las sabía, digamos, como cualquier ciudadano, porque nunca había trabajado en el tema. Me empezó a interesar el hecho de que Rosadilla tenía que hacer ese equilibrio para explicar esa posición contraria a la extradición, porque decía que los tres militares eran simplemente mandados, es decir, que habían cumplido, el que más tenía grado de teniente coronel, y que ningún teniente coronel toma una decisión independientemente de la jerarquía en un caso como este, decía él. Y estaba en contra de la extradición por una posición que tienen los tupamaros históricamente sobre estos temas, y a su vez tenía que mantener una posición de cierta equidistancia. Yo intuyo que había una especie de indicación de la bancada del Frente Amplio de no pegarle demasiado al Partido Nacional, que era el responsable de esta posición. Entonces era una situación bastante rara que a mí me despertó interés.
Y por allí entraste.
Ahí me metí en el lío.
Yo le cuento a los oyentes que el libro es de una lectura realmente apasionante, que nos remite a lo que ocurrió aquel 15 de noviembre de 1992 en la comisaría de Parque del Plata y a todo lo que rodeó este hecho. Hay un trabajo, quizá, no sé cómo lo ve Sergio, de las partes más fuertes, más sustanciosas del libro, es justamente la reconstrucción, es cómo logra reconstruir aquellas 9 horas, aquellas fatídicas 9 horas en la comisaría de Parque del Plata. Porque nos vas a través del relato contando la escena y a su vez te vas deteniendo en cada uno de los personajes. Entonces cuando aparecen en escena los personajes, hay ahí como un flashback, y vemos la trayectoria de ese personaje, sus vínculos, sus posibles relaciones con los otros personajes de esta historia. ¿Cómo fue que hiciste, Sergio, esa reconstrucción de aquel hecho o sucesión de hechos en esas 9 largas horas en la comisaría de Parque del Plata?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me gustó hacer esa reconstrucción y le dediqué bastante energía. Traté, digamos, te diría que hasta el último minuto antes de entregar la versión, tratar de conseguir algún dato más que pueda ser secundario, pero que ayudara a reconstruir eso. La verdad, era muy difícil de llegar, porque todas las versiones eran parciales. Lo que había en el juzgado de Pando era una declaración muy muy fría. Pero sí, estuvo bueno. Capaz que esa parte es la que quedó, digamos, más desarrollada. La idea me parece que era, es decir, la idea original mía era concentrarme en la crisis política, pero luego al llevar el trabajo, la propuesta a la editorial, me dijeron, bueno, pero hay que contar, como pasaron tantos años, hay que contar un poco.
Contar todo, la historia de
Ríos. Claro. Yo partí de la base que había, digamos, otros trabajos previos que periodísticos que ya habían hablado del caso, pero bueno, entonces traté de entrevistar a la mayor cantidad de gente posible, es decir, además de ver el expediente judicial, traté de encontrar la mayor cantidad.
¿En qué situación está? ¿Estar archivado?
Está archivado, sí, está archivado en Pando. Está archivado en Pando. La justicia chilena durante años lo pidió para verlo y no se lo daban hasta 2003. El penúltimo juez que tiene el caso, porque ahora ya cambió y hay otro, el penúltimo juez, que era el doctor Salazar, habilitó a que Chile pudiera acceder al expediente. Entonces ahí tenés, en Pando tenés parte de la investigación uruguaya y parte de la investigación chilena que se juntan, digamos. Son 5.000 fojas, es bastante denso. Sí, es grosso, sí. Y sobre todo porque no hay ni un solo procesado.
Claro. Y bueno, de los que están vivos y por aquí, ¿pudiste hablar con algún?
Sí, algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Hay unos que lo intenté, digamos, con más entusiasmo que con otros, porque pensaba que podían rendir más. Sí, pude hablar con bastante gente. De todo tipo, es decir, policías, militares y políticos, básicamente, ¿no?
Están allí.
Algunos vecinos también, sí.
Sergio, el libro también pone el foco en lo que fue la crisis institucional que generó el caso Berríos, y particularmente sobre ese supuesto, o no supuesto, efectivamente concretado, golpe de Estado técnico durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, durante el último gobierno blanco. El libro termina justamente con una entrevista a Luis Alberto Lacalle, en la que por supuesto niega esto, una entrevista que Lacalle contestó vía electrónica, no
sí.
Fue un mano a mano allí. ¿Qué pasó?
Ahí hubo un mano a mano muy breve. Y entonces yo en ese momento decidí, es decir, en las circunstancias que se dio la conversación personal, digo, hablé 3 o 4 veces con él, pero en una de esas me dio la percepción que no había un buen clima, ¿no?, para hacer la entrevista, ¿eh? A diferencia de, bueno, aquí en radio que pautás una hora y salís al aire, yo dije, bueno, como es para un libro, mejor vengo otro día. Ahora, ese día nunca llegó, salvo que siempre que nos vimos, muy cordial, muy amable, me dijo, bueno, mándeme preguntas por escrito. Yo creo que conspiró también el hecho de que él está otra vez en el ruedo político, ¿no? Entonces me parece que midió más las consecuencias que si se hubiera dicho. No es un jubilado que está en su casa, sino que es un precandidato a la presidencia. Entonces las respuestas son muy muy cautas,
muy escuetas,
sí. muy escuetas. El golpe
en
de estado
algún
técnico,
caso hasta se guarda los,
claro, se guarda la respuesta, exactamente, sí. No, claro, el golpe de estado técnico no lo admite, ¿no? Porque claro, es reconocer que le impusieron una solución, ¿no? Es decir, ahí básicamente la discusión fuerte que hubo, es decir, cuando él vuelve de Londres el 7-8 de junio, gira en torno a si había que destituir o no al comandante en jefe y si los militares debían someterse o no a la justicia. De alguna manera es una especie de vuelta de la ley de caducidad fuera de su tiempo, ¿no? Porque de alguna manera se pujó entre militares y civiles. Incluso hubo quien habló de la ley de caducidad. Yo me acuerdo que después, que ahora es el ministro de Defensa, que en aquel momento era el diputado José Vallardi, salió a aclarar, si el Frente Amplio gana el gobierno, no, la ley de caducidad no se puede aplicar para este caso. Es decir, como que de alguna manera se hizo una extensión del tema. Y el golpe de estado técnico, claro, es difícil de probar, porque de alguna manera no hay los mismos elementos que cuando uno saca las tropas a la calle, ¿no? Es algo que uno
dice
que
es cierto, Sergio, ¿es cierto que el ex canciller Sergio Abreu, canciller durante el gobierno Blanco, dijo que hubo que agachar el pescuezo?
Sí, eso está fuera de discusión.
Está fuera de discusión.
Eso está fuera de discusión.
Pues la calle dice que no tiene constancia.
No, está bien, es una picardía de la calle, pero no, yo fui especialmente a ver al senador Abreu y está fuera de discusión. También me dijo, y yo lo pongo en el libro, también me dijo que no fue solo eso lo que hablaron con el embajador, porque lo que pasa es que la versión que da Chile, 3 años después, año 96, es, digamos, la versión vía Cancillería del informe que el embajador uruguayo, chileno, perdón, en Montevideo, hizo de la conversación con Abreu. Y bueno, sí, la calle, Abreu confirma, ¿no? Otra vez tuvimos que doblar el pescuezo. Bueno, eso es un poco la expresión gráfica, dicho como expresión paisana, de lo que fue, lo que llamamos más elegantemente golpe de estado técnico.
Tú le preguntás a la calle, ¿qué sintió él cuando se enteró de la noticia de que Berríos estaba muerto y con 2 tiros en la cabeza en el Pinar? De alguna manera, si se sintió engañado al igual que el resto de la sociedad uruguaya. Y la calle dice que a él no lo engañaron, o que no le consta que lo hubieran engañado. ¿Cómo se interpreta esto?
Sí, yo me lo pregunto también. La verdad que no sé. Supongo que, bueno, político tiene que tragar saliva o tragar sapos, como se suele decir, y afrontar determinadas situaciones, porque otra explicación no lo encuentro. Él, digo, viendo lo que él declara a la prensa a la vuelta de Londres, va a Río Branco a inaugurar unas obras y da una respuesta que deja a los periodistas uruguayos y chilenos, sobre todo a los chilenos que venían con mucha ansiedad por saber, los deja fríos, porque dice, bueno, no es un problema nuestro, si no está acá estará en otro lado. En definitiva, toda la operación que de alguna manera contribuye no solo desde el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial, la propia policía, bueno, el ejército, obviamente, a tapar todo eso de Berríos y darle largas a la, a la actuación de la justicia, digamos, es convalidado. Es decir, la calle pasa de ser una persona que con energía anuncia que va a actuar, que va a hacer a toda la justicia, a ser socio de esos, digo, socio entre comillas, ¿no? Socio de esa idea de no hagan olas. Es un cambio en pocas horas.
Claro. Para la calle también esta operación en torno a Berrío fue una cuestión que no involucró a los gobiernos, que tenía que ver con los servicios de inteligencia del ejército chileno y del ejército uruguayo, ¿no? Eso es lo que te dice, por lo menos.
Sí, bueno, pero en el mismo momento él también dice, yo soy el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, ¿no? Esa es un poco la discusión que hay con Sanguinetti. Sanguinetti dice que no es, que la Constitución no habla de un comandante en jefe. Pero bueno, él se autoproclama comandante en jefe. No sé, creo que el ejército no es una institución cualquiera como para decir es un tema entre ejércitos. Es cierto que a él no le deben haber llevado más que el tema cuando ya estaba en funcionamiento, ¿no? El otro problema que se le plantea a la calle es que el jefe de la inteligencia militar es el general Agarrondo, que es de mucha confianza de él. Es el hijo del que fue también, digamos, hombre de confianza en los años 50, de los blancos. Entonces tiene toda una connotación bastante complicada, porque Agarrondo termina con una sanción de 15 días y luego en Estados Unidos como agregado, cuando, digamos, habían pasado cosas bastante delicadas. Es compleja, es una situación compleja. Ahora, claro, me parece que si nos quedamos con la versión de la calle no llegamos a la verdad, porque es una parte demasiado interesada, ¿no?
Claro. Sobre la reconstrucción de los hechos de lo que ocurrió en la comisaría de Parque del Plata, ¿queda alguna evidencia, por ejemplo, de esa famosa acta que recibió un manchón de tinta? ¿Eso existe?
No, eso, la versión que yo tengo es que se guardó durante bastante tiempo el original, es decir, quedó guardado por los propios policías, pero luego alguno de ellos tomó la decisión de destruirlo. Hubo sí fotocopias y esas fotocopias sí llegaron, pero el original, vamos a decir, estuvo, no sé, 4 o 5 meses guardado fuera, primero dentro y luego fuera de la comisaría en Montevideo, y no, yo le perdí la pista. Pero después también otra cosa que no pude encontrar y es, digamos, un tema interesante, es el acta privada que toma el comisario.
Con su propia máquina de escribir
portátil. Con su propia máquina de escribir portátil, él toma su propia acta. Y bueno, lo que pasa es que ahí hubo también una presión muy grande, es decir, después de noviembre, después de aquel domingo, una presión muy grande sobre el comisario, y seguramente esa acta también fue destruida, ¿no? Es decir, parte del operativo entre noviembre y junio, que es cuando sale el anónimo que manda a los policías, sale a la luz pública, era borrar la mayor cantidad de huellas. Entre ellas, me imagino que tanto el libro de actas era un cuaderno, por lo que parece. Un cuaderno, sí. Sí, no había mucha tecnología en Parque del Plata en esa época.
Sí, incluso tú mencionás en el relato que cuando van a hacer la denuncia a la policlínica de Parque del Plata, en la comisaría no tenían un vehículo propio.
Claro.
Y tienen que subirse a la ambulancia de salud pública.
Claro.
Que habitualmente la conducía un policía.
Sí,
es así, juntar el hambre y la gana de comer.
Exactamente.
La policía y salud pública.
Sí, increíble.
Salud pública tiene la ambulancia, pero tiene el chofer.
Los policías no sabían manejar, los policías no tenían chofer. Sí, eso parece que fue así. Sí, eso parece que fue así. Y
¿con el médico hablaste de la policlínica?
Hablé, sí. Sí. Sí, el médico.
Un hombre que se portó muy bien.
Bueno,
digamos, muy profesional.
Sí.
No se dejó presionar.
Exacto. El médico, no solo eso.
Impresión.
No solo eso, sino que, bueno, tanto el médico como el portero, para los chilenos fueron pieza clave porque van a Chile a testificar. Sí, porque
Sergio, ¿cómo se explica que en Chile hayan habido procesamientos y en Uruguay nada? Nada de nada. El expediente está archivado y no.
Bueno, eso es un tema también. Creo que la operación en Uruguay, creo que hay dos explicaciones para eso. Una era lo que hablamos antes de tratar de silenciarlo, que se logró.
No es que por 8 meses.
Sí, por 8 meses y no. Y después de 8 meses para que el juez tuviera, digamos, pocas facilidades. Es decir, el fiscal no acusa, lo trasladan a Montevideo. Es decir, hay todo un tema que trasciende los 8 meses. Y 8 meses de silencio y después 8 años de calma. Aunque también es cierto, es que hay que decir, me parece a mí que para contestar esa pregunta, es que los chilenos tenían luego otra situación y otro interés. Era mucho más grave. Es decir, en Chile tenían la presión de la familia Frey, porque partían de la base de que Berríos había tenido que ver con la muerte de Frey. Es decir, Frey había sido presidente de la República. Claro, entonces estaban investigando una cosa más grosa. Para Uruguay era un asunto de un chileno, un tema de inteligencia, y había unos militares involucrados, y ahí.
Claro.
En Chile, durante mucho tiempo, Pinochet logra también controlar la situación, pero luego empieza a tomar un proceso propio, y bueno, en algún momento, no me acuerdo si es en 2001, 2002, y es que la senadora Frey, una de los hijos del expresidente Frey, lo plantea en el Senado, en aquel momento senadora, y lo dice en las cámaras. Bueno, eso es distinto, ¿no? Es decir, es otro calor le ponen al tema.
Claro.
Me parece que esa es la explicación. De todas formas, claro, si uno lo mira desde el punto de vista estrictamente del deber ser, en Uruguay había condiciones para que hubiera procesado a bastante gente, ¿no?
Claro, esa es la impresión. Estos tres oficiales que fueron extraditados a Chile aún están allá.
Sí, cumplieron dos años. Ellos fueron detenidos, pasaron el mismo tiempo detenidos que los digamos que los militares chilenos.
Ajá.
En diferido, porque como la extradición demoró,
fue después,
el juez dijo, bueno, los dejo al mismo tiempo que dejé a los chilenos. Pero la diferencia es que ellos están hace dos años, contando el tiempo de prisión y el tiempo que están libres, en Chile. Es decir, están ahora a la orden del juez. Entonces, claro. Bueno, ellos dicen que es una situación diferente a la de los chilenos, que están en su país, en su casa, trabajando, qué sé yo, mientras ellos están como en un exilio, ¿no? Si bien están cerca, están bien tratados y no creo que estén corriendo riesgos especiales, pero en todo caso está en una situación un tanto asimétrica respecto a los chilenos, ¿no?
Claro. El libro trae una completa cronología de los hechos, que arranca ya por las épocas del golpe de Estado, ¿no? Que llega justamente a cubrir todas las fechas y los acontecimientos del caso de Eugenio Berríos y todo lo que vino después. Es un material de consulta, muy bueno para material de consulta. Incluye también una lista de los personajes principales y sus biografías, digamos, sus trayectorias, para aquel que quiera ubicar, bueno, ¿y quién era Eduardo Radaeli? ¿A qué arma pertenecía? ¿Era de artillería o era de caballería? O, en fin, ¿quién era Sarli? ¿Cuál había sido su pasado o no? También el libro nos ubica en esta reconstrucción nos encuentra con algunos personajes que en aquel momento eran desconocidos para el gran público y que después cobraron notoriedad. Caso del coronel Gilberto Vázquez. Protagonista también de aquellos hechos, a quien el comandante en jefe del ejército le pide que haga una rapidísima investigación de lo que había llegado a oídos del comandante, que comienza incluso con la sugestiva frase, primera frase largada en ese encuentro entre Rebollo y Vázquez: qué cagada se mandaron. Bueno, hasta allí llegó esa reconstrucción. También importante, Sergio, el contexto en el que esto ocurre. También le dedicás varias páginas al contexto. Un contexto que quizá hoy mucha gente puede decir, no, eso no puede haber pasado acá en Uruguay en 1992. ¿Cómo que le tiraban bombas al comandante en jefe de la Armada? ¿Cómo que había actividad, digamos, violentista, ¿no?
Al
mismísimo presidente de la República, ¿no?
Sí, es cierto. Hay un tema que me parece que es importante, que era lo de la cronología y lo de los nombres, porque como aparecen tantos personajes, ¿no? Yo mismo tenía dificultades. Creo que sí, que valió la pena hacerlo, porque digamos, no solo por la distancia y porque hay dos países involucrados, sino porque hay era fácil perderse, ¿no? incluso claro. Creo que aún es fácil perderse, en el sentido de que digamos aparecen como diferentes y terminologías que uno de repente no está acostumbrado, ¿no?
También siglas, un capítulo.
Sí. Sí.
¿Qué quiere decir cada sigla?
Sí, sí.
Porque a veces parece... entra a complicar. Deja y de, Edón.
Sí. ¿No? Hay cosas que aparte se llaman distintos. Se llaman, las mismas cosas se llaman de diferente manera en la jerga de cada fuerza. Y bueno, son cosas que uno no está acostumbrado a manejar y tiene que ir aprendiendo. Bueno, espero que no haya muchos errores, que los técnicos que saben de eso no encuentren demasiados errores, pero en eso creo que jugó un papel muy importante también la editorial, la corrección, para poder ponerse en el lugar de un lector medio que no tenía por qué conocer ni la jerga, ni los detalles, ni cuestiones de esas, ¿no? Es decir, que pensar que el libro también tiene que ser de alguna manera interesante, pero también un poco didáctico, ¿no? Es decir, para poder tratar de ubicarse. Después hay cosas que van cambiando naturalmente, los nombres, las siglas, todo eso se va transformando. Lo que era, por ejemplo, la DGID en aquel momento, ahora tiene un nombre mucho más complicado, que es DINASIE, que prácticamente nadie la llama así, nadie la escucha, pero que es lo que se llama habitualmente la inteligencia militar. Pero de todas maneras, ubicarse en los tiempos, ¿no? Una cosa interesante era, no mirar con los ojos de ahora un momento, era fácil cometer errores con los nombres, con las personas, con los grados, ¿no?
Que fue
después
cambiando,
de tantos años los grados van cambiando, claro. Exacto. Salvo cuando es retirado, que se mantiene. En fin.
Bueno, señores, el libro se llama Silencio de Estado, Eugenio Garríos y el Poder Político Uruguayo. Es para todo público, no es, sí. No es para iniciados. Un libro que está a caballo, ahí montado, entre el periodismo y la historia, Sergio.
Bueno, sí, ahora está de moda hablar de la historia reciente, así que esto es historia reciente.
Historia reciente, sí, señor. A su autora, el periodista y escritor Sergio Israel, gracias por acompañarnos. No,
muchas gracias por la atención.
Hasta la vuelta.